Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Capítulo 1, verso 15. Dice: También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, hoy ya sería la décima enseñanza de nuestro estudio de Segunda de Pedro. Hemos visto que Pedro comienza en los últimos pasajes que leíamos a mostrarnos su querer escribiendo esta carta. Y su querer era que los cristianos pudieran tener memoria de la enseñanza que Dios en la persona de Jesucristo había delegado a sus apóstoles. Y Pedro dice que él procuró diligentemente que nosotros pudiéramos tener esas palabras para hacer memoria de ellas. Entonces, nosotros sabemos, gracias al Señor por la historia y por el contenido que ahora hace parte como la gran herencia de la iglesia, que Dios usó a sus apóstoles para que ellos dejaran la palabra escrita, y esa palabra escrita fuera nuestra norma de fe. Que eso es lo que Pedro nos está diciendo ahí en el verso 15. La diligencia de él para que nosotros pudiéramos tener hoy la Biblia, el Nuevo Testamento. Y ahora Pedro nos dice en el verso 16 que él va a fundamentar esa revelación con dos aspectos. El primer aspecto de esa revelación con el cual él va a establecer la base, la integridad de la revelación que él está dejando, es la experiencia que él tuvo con Jesucristo, especialmente relacionándose con la transfiguración del monte. Como lo dice ahí el verso 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, el primer argumento, que es el que vamos a estudiar hoy, es que los apóstoles, cuando ellos enseñaron, ellos estaban enseñando bajo una experiencia gloriosa de la revelación de Jesucristo. Y el segundo argumento, que lo encontramos en el verso 19, es la palabra profética más segura. Dice ahí: y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar secreto. Entonces Pedro nos dice que la base de su testimonio, primeramente, es que él no está enseñando algo que ellos se inventaron, sino que ellos vieron con sus propios ojos, palparon, y no solo vieron, sino también oyeron la voz del Padre. Y segundo, que tenemos como cristianos, y ellos en esta época tenían la palabra profética más segura, que claramente es la revelación del Antiguo Testamento. Entonces tenemos esos dos argumentos y hoy vamos a estudiar el primero. La palabra profética, sino la experiencia y el testimonio de Pedro. Pero vamos a comenzar a leer versículo por versículo desde el 15 para estudiar el asunto que hoy vamos a tratar. Hay algo que Pedro hace entre contraposición, y eso es bien interesante y bien importante, hermanos. Mira lo que dice ahí en el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino, o sea, él hace una contraposición. El testimonio del Señor no fue de esta manera, sino de otra. ¿Cuál es la otra? Sino que nosotros fuimos testigos presenciales, viene diciendo Pedro. Entonces, lo primero que vamos a ver es esa contraparte. La revelación de Dios está basada
primeramente, según el argumento de Pedro, en la experiencia que ellos tuvieron con Jesucristo. De allí surgen los evangelios y el Nuevo Testamento. Y segundo, que eso que es el Nuevo Testamento venía siendo anunciado por el Antiguo Testamento, como la palabra profética que más segura. Pero en contraposición al primer argumento de Pedro, que es la experiencia histórica que ellos tuvieron con Jesucristo, él pone las fábulas artificiosas. ¿Por qué? Porque él en el segundo capítulo va a denunciar la apostasía. Y como vamos a ver, una de las características que tienen los falsos maestros, los falsos profetas, es que su mensaje es un mensaje inventado. Es un mensaje producido por la imaginación del corazón humano. Fábulas, mitos, cosas creadas, inventadas. Pero Pedro dice, nosotros no predicamos un mensaje así. Nuestro mensaje fue basado en la revelación que Dios nos dio cuando tuvimos a Jesucristo. Como dice Juan en sus epístolas, lo que hemos visto y oído, eso os ha anunciamos. Entonces vamos a mirar primero la contraparte. Pablo usa mucho ese lenguaje de fábulas. Si ustedes quieren, pueden ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3, y vamos a ver un poco qué es eso de fábulas, porque esa es la característica de las sectas. Esa es la característica de los falsos maestros. Esa es la característica de los falsos profetas. Y podríamos decir tristemente, esa es una de las características del cristianismo actual. Las fábulas. Fábulas artificiosas. Fábulas del griego mudos, que significa mitos, historias, pero con índole ficticio. Y artificiosas viene de una palabra que significa sutilmente inventadas. O sea, hay personas que se acercan con historias, con revelaciones, con mensajes, con visiones, con sueños inventados, creados según su propio corazón. Y Pedro está diciendo, nosotros cuando predicamos, no predicábamos así, sino nuestro testimonio es porque nosotros le conocimos, le vimos, él fue transformado, oímos la voz del Padre que desde el cielo le decía, este es mi Hijo amado. Y mira lo que dice Michael Green, antes de leer este pasaje de 2 de Timoteo 4:3, el hermano dice así, este término fábulas puede significar también alegorías o profecías ficticias, ¿sí? Los falsos maestros de la historia de la humanidad y de la historia misma del cristianismo se han caracterizado porque han sido hombres de grandes sueños, hombres de grandes visiones, hombres de grandes historias. El problema es que todas son falsas. El problema es que han sido creadas según su propio corazón. El problema es que van muchas veces en oposición a la revelación escrita y que nosotros tenemos como norma de fe. Y dice Pablo ahí, porque vendrá tiempo, y ya es, hermano, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mira lo que está diciendo Pablo a Timoteo, le está diciendo, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá un tiempo donde las personas no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Las Escrituras, el Evangelio, el mismo Señor y la palabra que nosotros tenemos en las Escrituras generalmente nunca han sido populares, generalmente nunca han sido aceptadas, generalmente siempre han sido rechazadas y muchas veces hasta perseguidas. A la gente no le gusta la palabra. ¿Y por qué no le gusta la palabra? El hermano Hernández Díaz López lo decía así. La verdad hiere mortalmente el orgullo del hombre y denuncia abiertamente la maldad de su pecado. Por eso al hombre no le gusta. ¿Sí? Hay una palabra que a las personas no les gusta porque esa palabra es como una espada que viene a destruir nuestro orgullo. Es como una espada que viene a exponer nuestra maldad. Viene a exponer nuestros pecados, nuestra condición. Solo que esa herida también produce salvación. El problema es que las personas no quieren sufrir la palabra. Tienen comezón, les molesta. Sí, hay personas que le molesta la palabra de Cristo. Yo cuando veo estas cosas, cada vez me doy cuenta por qué la gente no gusta de nosotros. ¿Por qué nos critican? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué crean chismes y levantan calumnias? Ay, a veces no es el asunto de nosotros. A veces es que la palabra es odiada por el diablo. Y él levanta un ambiente de oposición. Él levanta un ambiente de adversidad. Él levanta un ambiente de crítica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es popular. Los profetas de Dios, los maestros de Dios, nunca fueron populares. Nunca fueron aplaudidos por la multitud. Y hay un cristianismo que le gusta, que le encanta, como dice acá, que le rasquen el oído. Hay unos que tienen comezón de oír la verdad, pero hay otros que les gusta que les consientan el oído. Dice ahí en el 4, y apartarán de la verdad el oído. Y mira esa frase tan triste, hermano. Y se volverán a las fábulas. O sea, va a llegar un momento histórico, y ya lo estamos viviendo, donde los cristianos no quieren la palabra, pero sí quieren los sueños. No quieren la palabra, pero sí quieren las visiones del pastor. Donde los cristianos no quieren la palabra revelada, pero sí cuánta cosa se imaginan y se inventan en el nombre de Jesús, eso sí lo quieren. Quieren el agua ungida, quieren el aceite bendito, quieren el óleo de la unción, quieren la rosa de Sarón, quieren cortar maldiciones generacionales, quieren hacer un poco de cosas que son inventadas. Yo le decía a una mujer en estos días, me decía, hermano, pero ¿cómo así que eso no existe? Le dije, hermana, si usted me muestra en el Nuevo Testamento un pasaje donde veamos lo de las maldiciones generacionales, yo se lo creo. Solo uno. Ah, pero es que mi pastor, su pastor se lo inventó. No, mi pastor no se lo puede inventar, hermano. Nuestro corazón es una máquina, como han dicho, de hacer ídolos. Y también de inventarnos cosas. La escoba ungida, el chicle ungido. ¿Usted no ha visto hoy en internet? Ahora todo es ungido, la sal ungida, el pasto ungido, y ve unos cristianos comiendo pasto. ¿Sí? Hoy tenemos un cristianismo, hermano, lleno de fábulas, lleno de inventos, lleno de bobadas, en algunos casos lleno de estupideces. Y lo peor es que los cristianos tragan entero. ¿Sí? Existen solo dos religiones, hermano. La verdadera, que es la revelada, y otras que se caracterizan porque son inventadas. La revelada fue por Cristo y está establecida en su palabra, y las demás que salen de ahí son inventos maquinados por el corazón del hombre. Solo existen dos verdades. Ahora, hay gente que no le gusta la verdad. Le molesta la verdad, les incomoda la verdad, pero su corazón sí quiere escuchar fábulas. Hay lugares donde usted llega y profetíceme. Un espíritu de adivinación tremendo, hermano, en la iglesia. La gente quiere que les hablen cosas nuevas. Hay una galería de novedades en medio del cristianismo, falsas, inventadas, creadas por el hombre. Ahora, eso es muy serio, hermano. Hay una historia, vamos rápido, yo sé que ustedes la conocen, Segunda de Crónicas 18, verso 9. Vamos rápido porque no tenemos hoy mucho tiempo y no quiero quedarme acá. Pero este pasaje representa esa realidad. Acab era un rey impío y él va a la guerra, pero él se quiere unir con el rey de Judá, que es Josafat. Entonces, cuando van a ir a la guerra, Josafat es un hombre más temeroso. Y Josafat le dice, bueno, pero no hay profetas que consultemos. Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 9. Y dice que y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Eh? Acá tenía una compañía de profetas. Lo tremendo era que eran sus profetas, mas no eran los profetas de Jehová. Él los alimentaba, él tenía una corte llena de profetas, pero no eran los profetas de Jehová. Entonces todos estos profetas comienzan a profetizar, todos a un sonido: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tú vas a salir en victoria, tú eres el mejor, tú eres un campeón. ¿Usted ha escuchado ese mensaje? Esos son los profetas de acá. ¿Usted ha escuchado ese mensaje? Ve a la guerra porque vas a obtener la victoria. Ningún gigante podrá contra ti. ¿Cuál era el problema? Que Acar era un rey impío, hermano. Con una mujer impía, con unos hijos impíos, con una nación impía. ¿Cómo Dios podía bendecir a Acar? Pero hay todo un circo, todo un espectáculo de los profetas. Y mire, mire este, que es que ahí es donde yo quería ver la imaginación de los profetas. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro. Un acto profético, hermano. Entonces Sedequías hizo unos cuernos de hierro, y mire lo que decía. Y decía, usted puede ver el espectáculo de este profeta: así ha dicho Jehová de los ejércitos, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Un acto profético. Si sí, él se puso los cuernos, y como usted ha visto esos profetas, que hasta verdad, como decía ahora, da pena, hermano, da vergüenza lo que se hace hoy en las iglesias. Actos proféticos. Ah, pero eso era lo que quería oír acá. Eso es lo que a veces quieren oír las personas. ¿Y el Señor qué permite? Que eso suceda. Pero miren lo que pasa más adelante. Atrás. Dice en el 7, y el rey de Israel respondió a Josafá, porque le dijo: pero bueno, ahí no hay un profeta que sea verdadero. Y acá sí conocía a uno. Entonces, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Pero mira lo que él dice: mas yo le aborrezco. ¿Sí? No quieren oír la verdad. No hay, él sabía que le podían consultar al Señor por boca de este profeta, mas él le aborrecía. ¿Por qué? Porque nunca me profetiza cosa buena. Usted ve eso, hermano, que a veces la gente le gusta es que le hablen bonito. A la gente le gusta que le endulcen el ego, a la gente le gusta que los aplaudan, ¿sí? Ese ambiente donde no se gira en torno a Cristo y a la gloria de Cristo, no se gira en torno al hombre. Y usted llega a ese lugar y le dice: tú eres el hombre, no hay nadie como tú, Dios te ha escogido a ti mujer de Dios, tú vas a conquistar naciones, tú vas a conquistar reinos, tú eres el... Y comienzan a... ¿sí? ¿Les hablan qué? Bonito. Pero a veces eso que es bonito no es verdad. ¿Eh? A veces dice la escritura así: mejores son las heridas del que ama y los besos que los besos del que aborrece. O sea, a veces es mejor que alguien que nos ama nos diga la verdad, y no que el que nos aborrece nos diga mentiras solo para endulzarnos el oído. ¿Sí? Entonces, aún mire lo que le dice el enviado cuando fue a llamar al profeta Micaías, hijo de Imla. Dice: este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafá: no hable así al rey. Y mire lo que dice el 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como una de la de ellos, que hables bien. ¿Usted ve la presión que tenía Micaías? Micaías, todo el mundo le está profetizando bendición y prosperidad al rey. No vaya usted a cambiar el mensaje, Micaías. Por favor, Micaías. ¿Y saben qué? Micaías fue tremendo, porque él llega y le pregunta acá: bueno, ¿qué dice Jehová? Y dice que Dios te va a bendecir. Ve. Y acá dice: no me mientas, Micaías. No me mientas, Micaías. ¿Saben qué dice Micaías? Mira, yo tuve una revelación. Israel va a ser como un pueblo que va a quedarse sin pastor. Y ya Acab se puso bravo. Y dice: mira, te voy a explicar. Yo tuve una visión y vi a Jehová de los ejércitos sentado en su gloria. Y Jehová decía: ¿quién irá y quién engañará a Acab? Y se levanta un espíritu de error y dice: yo iré. Y le dice Jehová: ¿y cómo harás? Yo seré profeta.
o espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y dice Jehová, ve. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Por qué el Señor permitió que un espíritu de error viniera sobre los profetas de acá? Como un juicio sobre la maldad y sobre el engaño de Acab. Él no quería oír a Dios. ¿Él quería oír qué? Eso. Y Dios hasta envió un espíritu de error. Entonces podemos decir que las fábulas artificiosas o la imaginación de los profetas a veces no surgen solo del corazón del profeta. Hay espíritus de error, hermano. Hay espíritus de adivinación. Hay una realidad espiritual sumamente oscura detrás de un ambiente donde las personas no quieren oír la palabra, pero se entregan a las fábulas. Y eso no quiere decir que no hablen verdad. Porque cuando venían los profetas le decían, tú vas a ir a la guerra. Y Acab decía, ay, mire, me dijo que voy a ir a la guerra y yo voy a ir a la guerra. Está listo el cristiano que va y dice, me profetizó, hermano, y me acertó. Me dijo que el próximo año yo iba a ir a Estados Unidos. ¿Cómo él iba a saber que yo iba a Estados Unidos? Ah, hermano, un espíritu de error, un espíritu de adivinación. ¿Usted ha leído el libro de Hechos que había un espíritu de adivinación sobre una mujer que les daba mucho dinero a sus siervos? ¿Y sabe qué decía este espíritu de adivinación cuando veía a Pablo? Estos son grandes siervos de Dios que anuncian el camino. No estaba hablando cosas malas, pero era un espíritu de adivinación. ¿Sí? Hay que discernir las cosas, porque la verdad del cristianismo es una verdad revelada, no inventada por fábulas artificiosas de hombres, que privados de la verdad engañan a las almas ingenuas. No sea ingenuo, hermano, no sea ingenuo, ¿verdad? La verdad de Dios fue revelada y fue, es escrita. Tenga cuidado, porque hoy en día ya uno, las personas le dicen, hermano, es que yo soy cristiano, y uno le pregunta de dónde, como con miedo a la respuesta, porque lo que hoy se conoce por cristianismo está tan alejado, hermanos, de la verdad de Dios y de las escrituras. Tenga cuidado, también tenga cuidado, porque generalmente uno cae en esos errores y en esos espíritus de confusión cuando no quiere oír la verdad. La verdad le molesta. Si a usted la verdad le molesta, tenga cuidado. Porque el juicio para la persona que aborrece la verdad es que Dios los entrega a un espíritu de error. Muy serio, hermanos. Volvamos a Pedro ahí en el capítulo. Pablo dice en algunos pasajes, no prestéis atención a las fábulas. Hay fábulas que no debemos escuchar, hermano. Hoy en día los cristianos tienen curiosidad y internet abrió las puertas para que nosotros escuchemos cuánta cosa se dice. Y no está mal que usted se edifique, escuche un buen predicador, lea libros y alimente su alma a través de estos medios. Pero usted tiene que discernir cuando le están hablando la palabra de Dios o cuando le están echando cuentos chinos, bobadas inventadas. ¿Sí? La gente a veces, y es que es tremendo, uno está, va a predicar, hermanos, tuve un sueño. Y la gente que una vez abre los ojos, ¿cuál será el sueño? Hermano, nosotros no debemos ser un cristianismo basado en sueños o en visiones. Nosotros estamos basados en una verdad que ya revelada, no una verdad inventada. Eso es bien importante, hermanos. Pablo también decía, desecha las fábulas profanas y de viejas. Hay fábulas que son profanas y generalmente las viejas que dice Pablo ahí son esas falsas profetisas que andan por ahí inventando cuentos. La mujer es muy dada a ese ambiente espiritual falso, a inventar. ¿Sí? Generalmente muchas de las grandes religiones, sus fundadores fueron falsas profetas, mujeres. Se escuchara las cosas que decía Elena de Guay, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día. Inventó una visión y vive un paraíso y un hombre que se acercaba y un animal y se van después de algunos años a investigar el cuarto y era que la mujer tenía un cuadro de un paraíso con un hombre, con un animal. Entonces la supuesta visión que tuvo simplemente estaba contemplando el cuadro como en marihuanada y esa fue la revelación que ella tuvo. Y tiene una secta de miles de personas siguiéndola. No crea esas cosas, hermano. El cristianismo está lleno de iglesias cuyas bases son las fábulas inventadas de sus fundadores. La verdadera iglesia no. La verdadera iglesia tiene un fundamento sólido, que es lo que vamos a leer que Pedro nos está diciendo. Dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, cuando los apóstoles predicaban, ellos no estaban inventando, ellos no se reunieron y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Planeemos algo? No, ellos no se reunían ni predicaban algo inventado. Y es interesante que la mayoría de comentaristas bíblicos, cuando dice ahí en el comienzo, dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra venida en el griego es una palabra que se usa mucho para nosotros, es una muy conocida, que es la palabra parusía o advenimiento. O sea, Pedro está mostrando que cuando ellos hablaban acerca de la venida del Señor, y claro es que esa palabra siempre se refiere a la segunda venida del Señor, ellos no estaban inventándose las cosas, sino que aquella segunda venida que ellos esperaban como apóstoles y que predicaban, estaba basada y era confirmada en hechos históricos que ellos vivieron con Jesús, especialmente ahora lo que Él nos va a enseñar, la transfiguración. ¿Cómo así, hermano? Ellos cuando anunciaban la venida del Señor, ellos la anunciaban como algo poderoso, porque aunque eso no había venido, cuando ellos estuvieron en el monte de la transfiguración, Jesús se transformó delante de ellos y fue lleno de gloria y majestad. Y esa gloria y majestad que ellos vieron en el monte fue un chispazo mínimo a lo que va a ser Jesús cuando Él venga. Entonces ellos están diciendo, lo que nosotros anunciamos que va a venir no es algo inventado, porque es que nosotros ya experimentamos esa gloria y ese poder, y lo que estamos hablando no es algo que yo inventé con Juan o con Santiago, sino que yo vi. O sea, el cristianismo está fundado bajo la revelación escrita y experimental de aquellas personas que el Señor escogió para que fueran sus apóstoles. Y esa revelación ya está, hermanos. Nosotros no tenemos que buscar algo nuevo. La revelación de Dios ya fue dada. Ya fue revelada. Mira cómo Él lo dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la parusia o la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no es que nos estamos inventando algo, porque seguramente estaban recibiendo críticas. Seguramente los judíos decían, ¿cuál Jesús? Jesús no existió. O Jesús no resucitó. Eso se lo inventó Pedro. Eso se lo inventó Pablo. Esos son herejes. Y Pedro dice, nosotros no lo inventamos, nosotros lo vimos. Nosotros fuimos testigos. Nuestros ojos vieron. Nuestros oídos oyeron. Nuestras manos tocaron, dice Juan. ¿Sí? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿A qué se refiere? Pues allá Mateo 16, si quiere podemos leerlo. Mateo 17, perdón. Mira cómo ellos narran, el evangelista de Mateo, esta situación. Y ahora esa frase, porque no hemos, Pedro está hablando en plural. Quiere decir que Pedro no está hablando solo. Él está hablando con todo el colegio apostólico, aquellos hombres que estuvieron con Cristo. No solo la transfiguración, sino también aquellos que fueron testigos de su resurrección. No solo los 12, sino dice que más de 500 testigos fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Han hecho estudios, usted puede ver la película de Lee Strobel donde se explica eso, donde el acontecimiento de la resurrección de Cristo tiene hechos históricos más acreditables que cualquier hecho histórico de la antigüedad. Hay más pruebas de la resurrección de Cristo que de cualquier hecho aún que vivieron los Césares.
Hay más pruebas de la resurrección y de la historia de Jesús en los libros de historia inspirados y también de los escritores paganos acerca de la historia de Jesús que cualquier historia. Hermano, la fe cristiana no es un asunto solo místico de que yo sentí paz. Así usted no haya sentido paz. Dios se reveló a través de la historia. Escogió un pueblo, preparó ese pueblo, le anunció un Mesías a ese pueblo, le dio las escrituras a ese pueblo, para que en el cumplimiento de los tiempos ese Mesías Salvador se manifestara. Y Él vino siendo Dios, se hizo hombre, vivió como hombre, sabemos la ciudad donde nació, sabemos el nombre de sus padres, sabemos el nombre de sus hermanos, sabemos que el profeta Juan Bautista le introdujo, sabemos que hizo milagros, sabemos que enseñó, sabemos que fue crucificado, y la historia nos muestra que resucitó. Y la historia nos muestra que ascendió a los cielos, y la historia nos muestra que volverá. Y es un hecho real que vieron estos hombres. Ahora nuestra experiencia está basada en esas verdades gloriosas. Que Cristo vino y que murió, como las dicen las Escrituras. Y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y ese Evangelio estaba siendo criticado. Estaban diciendo, te lo inventaste, Pedro. Pero como han dicho aquellos que han examinado la resurrección, nadie hace un consenso en relación a un asunto que sea mentira y se mantiene firme. Por ejemplo, una prueba. Estamos aquí, todos reunidos. Entonces vamos a comprometernos todos, aunque sea hasta la muerte, a decir que el hermano Pablo, mientras estaba predicando, comenzó a elevarse y se transfiguró delante de todos. Entonces viene la policía y coge a uno por uno. ¿Es verdad que el hermano Pablo se transfiguró delante de ustedes y ascendió? Y como es una mentira, va a haber alguno que caiga, ¿cierto? De pronto alguno que es osado va a decir, sí, el hermano lo hizo y murió. El segundo, sí, el hermano lo hizo. Pero más de uno su conciencia va a decir, uy, no, eso es mentira. Y me van a matar por eso. No, eso es mentira. Pero mire lo tremendo. Todos los testigos de la resurrección fueron a la muerte sin dudarlo. Y mire lo tremendo. Antes estaban escondidos y temerosos. Y después estaban valientes, fervorosos y dispuestos a morir. ¿Qué fue lo que sucedió? John McDowell dice, un evento antes de hechos y después de hechos que cambió a estos hombres en hombres tímidos, cobardes, pecadores, en hombres valientes, osados y santos. ¿Andaron con Jesús? Sí, pero aún andando con Jesús eran tímidos, cobardes y pecadores. ¿Cuál fue el evento que transformó la vida de ellos y la historia de la humanidad? La resurrección gloriosa de Cristo. Porque ellos le ven resucitado y ellos se dan cuenta que es verdaderamente el Hijo de Dios. Y que ahora tienen que seguirle y ser fieles porque todo lo que Él ha enseñado es verdad. Eso los transformó. ¿Sí? Hermano, el cristianismo es cristianismo después de la resurrección de Cristo. Ese fue el gran evento. Ese es el milagro de los milagros, donde Dios confirmó que ese era su Hijo, el Mesías Salvador. Y cuando cuestionan a Pedro sobre eso, dicen, no, mire, mire lo que sucedió, dice, en el capítulo 17, verso 1. 7 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mire esta visión, hermano. Ellos están, suben al monte y llegan un momento que el Jesús que ellos acostumbran a ver, que era igual que nosotros, se transfigura. Y su rostro dice ahí que resplandecía como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos. Ahora Pedro nos está diciendo que cuando él anuncia la venida del Señor, la segunda venida del Señor, el retorno, el advenimiento del Señor, él no anuncia como inventándose algo, sino es que cuando eso suceda, va a ser muy semejante a lo que ellos vieron ese día. Hermano, nosotros aquí hablamos del Cordero, como leíamos hoy en Isaías 53, como Él fue herido, como Él fue molido, como Él fue escupido, como Él fue azotado, como Él fue quebrantado y como Él fue crucificado. Mas cuando Él venga no va a volver así. Cuando Él venga va a volver lleno de gloria y majestad. Cuando Él venga los hombres no le van a poder mirar cara a cara, porque su cara será como el sol en el resplandor del mediodía, y lo único que los hombres van a poder es inclinarse y adorarle. Aún los rebeldes, aún los necios, aún los que van a pasar su eternidad en la condenación, le verán y caerán postrados a sus pies y confesarán que Él es el Señor. Él volverá en gloria y majestad. Él volverá a tomar lo que le pertenece, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el Hijo, el heredero. Y Pedro está diciendo, nosotros le vimos. Oh, hermano, si nosotros pudiéramos ver a Jesús así, hermano. No es suficiente ver las herejías ni las payasadas del cristianismo para aborrecer eso. Necesitamos ver a Cristo, su gloria, su majestad y su palabra, para amarlo de tal manera que podamos estar en contra y podamos defender la verdad en medio de este mundo. Necesitamos conocer a Cristo en su resurrección y su poder, en su victoria sobre la muerte y sobre el mundo, para que viéndole a Él podamos experimentar la victoria y el poder sobre el pecado. Jesús no quedó sepultado, y su resurrección es uno de los eventos que nos muestra que Él es capaz de vencer a todos sus enemigos. No hay pecado, no hay persecución del mundo, no hay maldad, no hay diablo, no hay demonios delante de Jesús victorioso. Y ese es el mismo que ahora vive en nosotros. Ahora Él por su Espíritu quiere que nosotros experimentemos su grandeza, su poder, su victoria. Tenemos un Señor grande y majestuoso, hermanos. Uno que intercede por nosotros, no estamos solos. Él ora, Él está pendiente, Él cuida de nuestras almas. Él vela alrededor nuestro, hermanos. Un Señor glorioso, majestuoso. A veces tenemos un Señor tan pequeño, hermanos. A veces creemos que nuestro pecado es mayor. A veces creemos que el mundo es mayor. A veces creemos que el diablo es mayor. No crea eso, hermano. Jesús es el Señor de Señor. He aquí se presenta en el Apocalipsis. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él es el vencedor. Él es nuestra victoria. Él es nuestra roca. Él es el lugar donde podemos refugiarnos. Un hermano contaba una historia cuando los navegantes en sus barcos iban rodeando las islas británicas. Dicen que el mar era muy peligroso, hermanos. Y que una de las cosas que más temían cuando las embarcaciones colapsaban y se hundían no era el quedar naufragando ahí en el mar, sino que los habitantes de esas tierras eran personas malvadas. Entonces una vez la embarcación si un día y la gente comenzaba a buscar, a salvarse, a correr a la orilla, llegaban los nativos, los robaban, los mataban y los tiraban al mar. Entonces no sabían qué era peor, si naufragar y morirse en el mar o buscar ir a la orilla. Entonces dice, cuenta la historia de un capitán que cuando su barco naufragó, él trató de nadar y no salió a la playa, sino que se fue a unas rocas grandes que habían a la orilla del mar, peligrosas, porque el mar pegaba, era un lugar re peligroso. Y pasó toda la noche en una temperatura fría. El otro día llegó la guardia inglesa. Entonces le preguntaron que si no había tenido frío, que si no había tenido miedo. Y él respondió: yo tuve frío toda la noche, temblé toda la noche, pero la roca con la acostada, en la cual estaba abrazada, no temblaba. La roca en la que yo estaba sostenido no se movía. La roca en la que yo estaba abrazado no tenía frío. Oh, hermano, nosotros tenemos una roca. Una roca que no siente frío, una roca que no siente temor. Una roca poderosa y segura, que es nuestro Salvador. Nosotros tenemos una roca firme. Dice el Salmo, el que está en él no resbalará, hermano. No caerá. Él nos puso sobre un lugar firme, sólido. Mire lo que dice ahí en el 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. O sea, esa fue la experiencia. Y recuerde que esta experiencia anuncia la parusia del Señor, anuncia la venida del Señor, anuncia el advenimiento del Señor. Cuando se escuchen las trompetas del Armagedón, ¿qué se va a escuchar en últimas? Dice Apocalipsis: gozados y alegrados. ¿Por qué? Porque los reinos han venido a ser del Señor y Cristo. Un día se va a escuchar, no solo en el ambiente ya secreto, íntimo del colegio apostólico, o no solo en el ambiente de la iglesia cuando cantamos: tú eres el Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un día todos los hombres van a escuchar: este es mi Hijo amado, a él oíd. Así va a ser su venida, hermanos. Así es, ese día va a ser precioso. Ese es nuestro deseo. Nosotros aquí somos, ¿qué? Simplemente peregrinos, forasteros, hermano. Nosotros vamos rumbo a una patria celestial. Nosotros vamos rumbo a un hecho glorioso que la Escritura anuncia. Y es el retorno, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es lo que sigue diciendo Pedro. Ahí en 2 Pedro 1, 17, 16 y 17. Dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es lo que dice Pedro, que el Hijo recibió del Padre, ¿qué? Honra y gloria. ¿Qué quiere decir eso de que Él recibió honra y gloria? Honra es el reconocimiento de alguien que ha llegado a cierta posición a través de mérito, trabajo y esfuerzo. O sea, el Padre estaba reconociendo a Jesús, la vida de Jesús, su ministerio, y lo estaba exaltando porque el Hijo cumplía todos los méritos necesarios para recibir por herencia todas las cosas. Mira cómo lo dice el autor de Hebreos, Hebreos 2, verso 7. Dice, citando un salmo: le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Sí? Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y ahí en el 9 nos explica de quién está hablando. Dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Vemos a Jesús, dice el autor hebreo. ¿Y cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra. O sea, fue el Hijo, fue reconocido por el Padre y coronado por el Padre. O como dice Pedro, fue una voz que le coronó en honra y gloria. ¿Basado en qué? En la vida, en los sufrimientos y en el sacrificio que Él hizo. Porque mira lo que dice ahí. A causa del padecimiento de la muerte. O sea que fue la muerte y su sacrificio y su abnegación, como hoy recordamos en la cena, los méritos de Jesús encarnado, lo que lo llevaron a recibir del Padre gloria y honra. Y Él fue probado en todo. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que su victoria le hiciera digno de recibir honra y gloria. Fue coronado. Fue como que Jesús fue como un hombre que corrió una carrera y su meta era la cruz para obtener salvación para nosotros. Y Jesús corrió esa carrera y cumplió todos los pasos que el Padre en su voluntad le puso. Y esos méritos, esa obediencia, ese sacrificio le hizo digno de ser hecho Señor y Cristo. Fue la perfección en su andar, fue su obediencia, fue su amor, lo que hizo que el Padre le coronara de honra y de gloria. Y así como ese día ellos vieron su gloria, hermanos, también nosotros la veremos en su parusia. Hoy, hermanos, lo que nos espera cuando Jesús vuelva, un reino inconmovible. Un reino como el ningún rey de esta tierra ha vivido. ¿Sí? Una gloria que no se compara con la gloria perecedera que tienen los hombres. Hoy el reino de Jesús, hermano, será tan maravilloso. Cosas que en corazón no han subido. O sea, nada que lo... ¿Qué sería lo más grande que nosotros nos podríamos imaginar? Ah, no se compara, hermano. Yo cuando leo el libro de Crónicas y el libro de Reyes... Y miro la gloria que tuvo Salomón, hermano, eso era increíble. Eso era increíble, hermano. ¿Se ha visto las películas del Señor de los Anillos? Cuando ellos entran a los castillos y todos esos príncipes se visten como con oro, así. ¿Usted ha visto eso? Yo a veces veo eso y yo me pongo a imaginar cómo será la gloria, hermano, cuando estemos con Cristo. Si esas películas muestran cosas tan preciosas, se dice que cosas que no ha subido en el corazón del hombre. Bueno, nosotros no podemos imaginarnos con claridad y exactitud cómo será, pero Pedro y Juan y Santiago sí vieron. Ellos fueron privilegiados. Y el primer argumento de Pedro en contra de las falsas sectas, de los falsos profetas, de los falsos maestros, es que ellos no están hablando algo que se inventaron. Ellos son testigos oculares de la revelación de Jesucristo. Y ese es el primer fundamento que Pedro pone acá, hermano. La iglesia verdadera de Jesucristo está basada en la revelación que Dios le dio a sus apóstoles. Ahora, las sectas, las falsas iglesias, aunque diga que son cristianas, hermano, generalmente tienen esta característica, están fundamentadas en los sueños, las visiones, las fábulas, los mitos, las experiencias de sus falsos profetas y maestros. Nosotros tenemos dos caminos, hermano, o seguir la religión inventada o seguir la religión revelada. Y la religión revelada, genuina, pura y verdadera, se encuentra en los escritos de los apóstoles, testigos oculares de la revelación de Jesucristo. Entonces hoy estudiamos el primer argumento, porque yo sabía que íbamos a quedar cortos de tiempo. El próximo domingo vamos a estudiar la palabra profética más segura. Por un lado, Pedro está resaltando la revelación que ellos estaban teniendo en el Nuevo Testamento. Y por otro lado, Pedro nos va a resaltar la revelación que había anunciado Dios por sus profetas en el Antiguo Testamento. ¡Qué preciosos estos temas, hermano! ¡Qué necesarios para estos días! Señor, nos conceda seguir meditando. Y no solo eso, hermano. El problema era que Esta gente no quería, no entendía la venida del Señor. Pero también esto genera una expectativa en nuestros corazones para el regreso de nuestro Señor Jesús. Aquel que recibió honra y gloria.